Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Mi tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de ti. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, al ingeniero Gabriel Barba Vázquez y en el control técnico el ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. Hoy tenemos otra vez una gran rifa, un libro precioso de la Universidad de Guadalajara de Ángel Níquel, que se llama Por las pantallas de la Ciudad de México, periodistas del cine mudo. Esa es una rifa. Y para la otra rifa, para nuestros radioescuchas, es el boletín 108 y el 109 de Nuestras Raíces, órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, cuyo director es el maestro Mario Gómez Mata. Y saludamos a nuestra invitada de hoy, la señorita Estela Martínez Dávalos.
Muchas gracias, muy amable.
Y el maestro colegiado Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigo Radio Escuchas. Aquí estamos, como siempre, como ustedes saben, con un grandísimo gusto.
Solo tienen que llamarnos para que participen en esta sensacional rifa. Es el 403-1413 y una alada sin costo 01-800-701-2119. También para nuestros amigos que nos escuchan por el www.radio.udg.mx/lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Maestro, ¿qué le parece este libro?
Pues es de los suyos, don Carmelo, es de sus tiempos, de como decían los viejitos, no agraviando a los presentes, ¿no?
Pues yo no me vengo.
De los años del caldo.
Sí.
Más o menos, ¿no?
Sí, sí, así es.
Bueno, usted ya le leyó que es el cine mudo.
Sí, de principios.
De principios del cine mudo.
No, y consecuentemente, son los inicios.
Aquí está Dolores del Río.
Sí.
Ramón Navarro.
Ese, el que hizo la película norteamericana, la primera película norteamericana de Ben Hur, norteamericana filmada en 1936, y era catalogado ese artista mexicano como un Latin lover, igual que Rodolfo Valentino, artista italiano.
Yo me acuerdo que traía su pelo bien pegadito, sí, así como que bien engomado,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, así
con es. Un partidito así de esos que se usaban antes.
Sí.
Y claro, pues con toda etiqueta, claro, toda la cosa, ¿no? Un galanazo de aquella época del cine mudo, a puras señas y a pura mímica. De los que llegamos a ir al cine del Teatro Rosas Moreno.
Sí, que sobre todo la estrella para nosotros, no sé para usted, pero era aquel amigo Charles Chaplin.
Ah, sí.
Luego
sí.
Abbott y Costello, el gordo y el flaco.
Exactamente.
No, que nos hacían.
Sí,
y filmaron muchas películas.
Sí, pues yo recuerdo que llegamos a entrar a galería allá en el cine del Teatro Rosas Moreno y lo único que se me grabó fue que estaban atravesadas como unas vigas, ¿no? Que eran los asientos, ahí sí. Se sentaba uno en unas vigas.
Sí, sí.
Arriba allá en el teatro, o sea, no está obviamente como lo vemos hoy, ¿no?
No, con butacas y toda la cosa.
Butacas y barandales y todo eso, no estaba.
Estaba, los barandales rústico. Sí los tenía. Para precaución de que no fuera a haber algún accidente, pero estaban sobre las vigas, esas estaban unos tablones de madera de unas 5 pulgadas macizas.
Sí, así era aquel cine, el cinito del Teatro Rosas Moreno.
Sí.
Que luego le endosaron una taquilla muy fea, ¿verdad? Puro cemento. Ahí.
Sí.
La taquilla que tenía ahí en la entrada.
Sí, donde estaba la señorita
las
Nieto,
graditas.
Que vendía los boletos, pues para todas las localidades.
De afuera, pues salíamos y nos echábamos unos dulcitos de jamoncillo con don Juanito.
Y aquel, Sofía. Sí, y don doña, Juanito.
¿Y doña qué? Doña
Sofía, que le decían Sofía la loca. Una mujer grandota.
Exactamente, delgada.
Los dos tenían, era el mismo puestecito, nada más que tenían cada quien su puesto para vender. Y ese servía de trampolín, porque algunos bien abusados le decían a la señorita Kika, ahorita vengo, voy a comprar. Pues sí los dejaba salir, pero otros escuchaban, y ya vine, señorita. Y entraban sin pagar.
Sin pagar. Sí. Muy abusados. Sí. Pues bien, amigos, yo les invito cordialmente a que nos llamen, a que nos manden sus mensajitos, sus consejos, sus críticas incluso, pero sobre todo que nos ayuden a esta plática. A contarnos a ver qué recuerdan de eso que les vamos a narrar en unos momentos. Pues cuánta gente no habrá pasado por ahí desde hace un montón de años, ¿no? Que era el camino casi obligado a distintos lugares, sobre todo aquellos muchachos de aquellos tiempos que andaban nomás de vagos o andábamos de vagos por allá, por los caminos salitrosos. ¿Verdad?
Sí.
Y las aguas termales y todo eso, y otros llevando sus viandas ahí, como les decían, donde llevaban los alimentos, con varios departamentitos.
Las portaviandas,
exactamente.
Sí. Y que les llevaban a los mezcleros.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Bien, pues entonces vamos a abordar el tema precisamente de la estación del ferrocarril, de las vivencias de la vida cotidiana en aquella vieja estación y luego la no tan vieja que ya la cambiaron y hicieron unos cuartitos allí, ¿verdad? En lugar de aquellos techotes de dos aguas que tenía, que pues está como la conocemos ahora, ¿no? Que luego le pusieron un nombre medio chistoso, ¿no?
La granja de Don Pomponio.
Granjas de Don Pomponio, exactamente. Pues toda la vida que se desarrolló ahí tan intensa, con personajes que ustedes conocieron o debieron conocer, amable público, de cuando pasaba el ferrocarril de pasajeros, cuando subían y bajaban rancheritos y bueno, viajeros al centro del país y a la capital del país, ¿verdad?
Y hasta Ciudad Juárez.
Hasta Ciudad Juárez también.
Sí.
Así es. Y bueno, pues aquí Estela Martínez Dávalos tiene muchas cosas que contarnos al respecto, porque ella vivió su niñez. Yo creo que varios años de su niñez por ahí brincando entre los rieles del tren, ¿no? Antes no te dejaron ahí mochita.
Party.
Mochita ahí de cuéntanos, Estela, ¿cómo viví? ¿Qué hacías tú allí en la estación del ferrocarril? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo la conociste?
Pues, para empezar, buenas tardes y gracias por haberme invitado. Pues creo que el haber llegado ahí fue gran parte de mi papá, porque mi papá vendía ahí, vendía en los arbolitos que están antes de llegar a la estación. Él vendía tunas ahí. Parece que me cuentan mis hermanos o mi familia, que a mí no me tocó vivirlo, claro, que él vendía antes un poco más hacia acá, por la Gardenia, que yo no tuve el gusto de conocerla. Pero luego se cambió para allá, a los arbolitos. En aquellos entonces estaba yo muy pequeña, tenía yo, hablemos de 8 o 6 años, cuando mi madre me mandaba a dejarle de almorzar a mi papá. Llegaba un tren que según hoy me comentaba una persona que se llama Cointa, que ahí vendía tamales, ella y su mamá se llamaba Doña Urbana. Y me comentaba ahora que el tren que llegaba más o menos a la hora que yo le llevaba a mi papá de almorzar, creo que le decían la burrita.
La burrita de las 12, sí, señora.
Algo así, exactamente. Sí. Entonces era el que a mí me tocaba. Me tocaba estar ahí cuando llegaba. No estar ahí, sino yo le llevaba de almorzar a mi papá y pues me desbalagaba. Me iba por ahí a andar con ellas, con Cointa, con Doña Urbana, andar viendo cómo vendían. Era un gusto verlas cómo vendían, cómo se cargaban sus cubetas en el hombro y les ofrecían los tamales a las personas que iban en el tren. La China, otra persona para mí muy, muy, muy especial, porque ella vendía café. La China vendía café y les vendía en jarritos. Les vendía en jarritos.
Jarritos de barro.
Claro, claro. Y me contaba ella que a veces en ocasiones se llevaban los jarritos.
Se iban con todo y para ni pagado.
Exactamente, entonces a veces me creo yo que nos sacaban
20 centavos o cuánto costaría el jarrito.
Honestamente, no sé. No sé cuánto.
Más o menos.
Sí, eso lo costaba en los expendios donde vendían la loza. Y sobre todo, toda la mayoría de esa loza la traían de Encarnación de Díaz.
Ajá.
Aparte también del barrio de los alfareros que está junto a lo que hoy es el Instituto Laguense. Ahí también había alfarerías, sobre todo de loza y macetas.
Y antiquísimas.
Sí.
Y luego, Estela...
No, pues me tocó vivir muy bonitas experiencias ahí. Sí, 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 claro. Era un poco arriesgada se pudiera decir.
Pero había mucha gente, ¿no? Era un bullicio de pasajeros.
Claro,
¿no?
Claro.
Que esperaban o bajaban del tren.
Claro, la que bajaba y la que subía. Porque si no me equivoco, ese tren pasaba, llegaba a México. Si no me equivoco, no estoy muy segura, ¿no?
Era creo que ¿no? Este Irapuato me parece, ¿verdad? Sí.
Ah,
y
correcto,
Zacatecas,
correcto, entonces.
Sí, Aguascalientes y Zacatecas, me parece.
Ah, sí. correcto. Entonces, sí bajaba y subía mucha gente. Sí, y qué decir de Lola. Lola, la que reempujaba su carrito. También. Les vendía almuerzo a los maquinistas. Parece que también iban a almorzar algunos de la Nestlé por ahí con ella. Yo estaba muy pequeña, no les ponía mucha atención qué personas iban o qué no iban.
¿Y qué vendían ahí? Porque allí había unos puestecitos, yo nada más pasaba ahí de lado, pero veía a veces unos puestecitos con unos comales y lo que sí, a veces me antojaba muchísimo... Era que había unos chilotes rellenos. Que
sí, claro, enchiladas.
Ah, exactamente.
Enchiladas también. En sus comales grandotes, sus chiles rellenos, sus papas, sus pacholas. Sí, claro.
¿Y quién tenía ese tipo de puestos? De comida, de enchiladas.
Te soy sincera, no sé exactamente su nombre. No sé exactamente el nombre de quién era la que tenía ese puesto. No sé si era Doña Urbana, que haya sido también la que vendía los tamales, la que vendía las enchiladas, la que vendía las pacholas, porque era una de las principales vendedoras de ahí, eso sí.
Porque lo hablan de Doña Lola, ¿no, don Carmelo?
Sí, efectivamente, la de mayor venta y que tenía ya mucha clientela, tanto de los nestleros como del centro de aquí de la ciudad.
Como de don Carmelo y todo.
Iban con doña Lola, que se llamaba Dolores Tavera Contreras, Tavares Contreras. Esa era doña Lola y era la que vendía más. Incluso el coronel García Balseca venía especialmente... en una máquina por la vía, especialmente a almorzar con doña Lola. El supervisor intendente don José Romo Flores de Aguascalientes hacían lo mismo y ahí se juntaban.
El coronel García Balseca, sí. Amigo radioescuchas, era el propietario de la cadena de periódico Los Soles García Balseca en aquellos tiempos.
Exactamente.
Adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando la poetisa Ignacia Cervantes. Dice, un saludo a los grandes maestros que conducen el programa.
Muchísimas gracias.
Y los felicita.
Muchas gracias, doña Ignacia.
Gracias.
Saludos hasta la colonia de Lita.
José de Jesús García, desde San Isidro, California. Saludos y participa en la rifa.
Claro que sí, José. Muchos saludos hasta allá, hasta San Isidro, California, a los paisanos, a toda la paisanada que está por allá y por todos los Estados Unidos.
Muy bien. Así es.
Pues, ¿y qué más, Estela? ¿Qué más recuerdas de tu niñez?
Me imagino, pues,
a tu modo eras muy feliz allí brincando ahí,
era,
aquí para allá.
Claro, era muy pequeña, tendría unos 8 a 9 años. Sí, tengo muy presente a doña Lola, a Lola, era yo muy igualada, siempre he sido muy igualada, y yo le decía a Lola.
Sí, así le decían todos.
Pero regularmente a los niños nos daban una educación que a los mayores había que hablarles de usted.
Exactamente.
Y de don.
Y de don, exactamente. Doña. Pero yo era muy igualada, era muy igualada. Y cuando yo venía o iba, perdón, a llevarle a mi papá de almorzar, siempre iba a Lourdes. Lourdes era su hija, de Lola, arreempujando el carrito. Y Lola, pues, atrás de ella, por la banqueta que ahora es la residencia de Los Vega.
Andeno. Ah, por acá, por la Ingeniero Reina.
Exacto, la calle, ¿no? Exacto. Y recuerdo que Lola me decía, ¿a dónde? Era muy mal hablada Lola, muy mal,
si muy mala.
No.
Con todo y vigas.
Me acuerdo que me decía, ¿para qué le llevas de almorzar ese viejito hijo de este hijo del otro, que era mi papá? ¿Sabes que yo
el
te
pobre voy... de don Manuelito?
Exactamente, sí, él, mi papá, don Manuel Martínez Fernández, que en paz descanse. Y que esperemos que Dios lo tenga en un buen lugar, porque era un buen ser humano y una buena persona. Y recuerdo que Lola me decía, te voy a adoptar.
¡Ah, caray!
Yo volteaba y veía a su hija, a Lourdes, cómo reempujaba el carrito y decía, yo mejor me quedo con mi papá, claro. Sí, por supuesto. Sí. Nomás de imaginarme yo ir a reempujando el carrito, pues como que no. Fueron vivencias muy bonitas. Bueno, también un poco dolorosas, ¿no? Porque por, se pudiera decir por vaguita, pues cuando llegaba ya me esperaba una buena jalada. Llegaba y le dejaba de almorzar a mi papá, luego me iba a la estación a ver ahí qué andaban vendiendo, a andar observando todo. Pero dentro de todo hacía algo muy riesgoso, Carlos. Me subí al tren y me encantaba correr en los vagones.
Ay, caray.
De un vagón a otro.
Eso estaba peligroso.
Claro.
Luego cuando tronaban ya los fierros que iba a arrancar, ¿no?
No, yo esos fierros los tengo grabados en mi mente. Grabados, ¿cómo empezaba? Iba aumentando
velocidad.
Exactamente, sí. Y cuando gritaban ¡vámonos! Entonces me bajaba la carrera.
Echabas un brinco.
Exactamente. Qué riesgo, hasta ahora ve uno cómo Dios lo libró de tantos peligros. De tantos peligros, tantas... Pues vuelvo a repetir, yo era muy arriesgada.
Y los rancheritos en friega ya con rumbo a Los Alas, ¿verdad, Carmelo?
Sí.
A Los Alas, a las todas las rancherías.
San Matías, ese rumbo. Varias rancherías hasta llegar hasta la Encarnación, porque hacían los, en cada estación las bajaban las escalas de las burritas. Eran dos máquinas de que les decían las burritas.
Exacto.
La burrita de los 12. No era la que nos echaba vapor.
No, llegaba uno que se llamaba el Real 14. ¿Verdad?
Sí. Este sí era de México, Ciudad Juárez.
Llegaba ese.
Sí, ese sí era de. Sí. Su ruta era México, Ciudad Juárez y viceversa.
Ah, correcto. Sí.
¿Sí se acuerda de la fonda Los Pericos?
No. No, honestamente no.
No. Ya tampoco me acuerdo de esa fonda. No. El único que me cuesta, del que me acuerdo es del Hotel Jalisco, ese siempre sí.
Ah, claro.
Sí me pues llamó la atención.
Exacto, ¿no? Siempre existió. Sí,
Hotel claro. Estación.
Hotel Estación, perdón.
Sí.
Hotel Estación, sí. Ahí enfrente de precisamente de los ferrocarriles.
¿Y del andén?
Y también recuerdo que... Había mucha gente en ese tiempo que iba a la estación por el simple hecho de ir a descansar en las banquitas, porque entraba uno a mitad del caminito que había entre los arbolotes, ¿verdad? Que creo que ya se los escabecharon, ya los tumbaron, ahí quedan puras los troncos, ¿no?
Exactamente.
De aquel caminote que había, así que se metía uno ahí a descansar en las banquitas. Uh-huh. Y que, bueno, pues quedó muy feo ya ahí ese lugar. ¿Sí, don Carmelo?
Sí, y disfrutar de los dulces de dos señores que vivían en el Callejón de la Fortuna. El Callejón de la Fortuna está donde nace la calle 31 de Marzo. Por ejemplo, don Florentino, ese vendía aquel turrón de almendra que partía con una chita y el, daba el pedacito a 5 centavos. Y el señor Jaronsi, ese vendía las trompadas y los dulcecitos esos perfumados de sabor de limón y todo eso, muy sabroso. Entonces esos dos señores vivían en ese callejón y eran los que vendían en el tejabán grandote, porque había bancas grandes para que se sentaran, como dice el maestro, iba mucha gente a descansar propiamente.
Claro.
Estaba muy ventilado y grande.
No, y luego sobre todo acuérdese, don Carmelo, que ahí estaban muchos viajeros que también iban a tomar el tren hacia la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí,
ya en un viaje largo.
Exacto.
Cuando estaba la vieja estación de madera, de techo de madera y de dos aguas, ¿verdad? Muy
así
bonita,
es, sí.
Muy preciosa. Estela, yo me platicabas que por ahí sucedió algo, un pequeño percance, una incidencia de cuando no sé qué, tu papá vendía allí fruta, ¿no? Algunas otras cosillas. ¿Tenía carrito? ¿En qué la vendía o qué? ¿Cómo era la cosa? No. Un día iba por el puente de fierro, ¿no? ¿Qué le pasó?
Fíjate que él empezó, lo que hace rato les decía, él empezó vendiendo tunas ahí. Él no empezó vendiendo fruta.
Una cardona.
Exactamente, la tuna cardona, la jaraleña.
¿Y la pelaba o qué?
Ah, sí, claro, y la ponía... pues todavía se usa, ¿no? Que las ponen, no, ya no, ya ahora son...
¿no?
Exactamente, ya ahora son...
con su palito, su...
Exactamente, ya ahora son en bolsa o en vaso de plástico.
Qué feo.
Le quitan el sabor,
sí,
le quitan
claro,
la vista, le quitan lo sabroso, simplemente, ya nomás con ver esas cosas de plástico y de usacel, no, le quitan un sabor. Por ejemplo, yo les digo a los de Moya, cuando están vendiendo
mole de Moya,
su mole... y luego lo dan en platos de esos, no, ya ahí ya perdió el sabor.
No, señores, deben de conservar sus platotes de barro, ¿verdad?
Para que se conserve el sabor.
Claro.
Tienen hasta dibujitos ahí muy bonitos.
Claro.
Hasta el mole creo que sabe de otro.
Sabe bien.
Fíjate que depende mucho de la curiosidad de la gente, el amor que le tenga a su trabajo. Porque mi papá le tenía mucho amor a su trabajo.
Ah, sí.
Claro que sí, por supuesto. Mi papá lavaba la tuna. Mi papá no la vendía.
Así nada.
No, la barría y aparte tenía una cubeta donde metía la tuna, la lavaba y luego la pelaba.
Sí, es cierto.
Sus platitos tenía su otra cubetita aparte para lavar sus platitos.
Adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando Popeye.
Ah, muy bien.
Y no quiere participar en la rifa. Y nos comenta, nos comenta Popeye, mucho gusto, amigo Popeye, que él se subía al tren en la estación... y se bajaba en la Huitlacocha. No, un trayecto muy grande.
Pues de milagro no quedó mucho el amigo Popeye.
Y lo hacía para ir a echar reja.
O sea que gratis, sí. Ya, transporte.
Oiga,
gratis.
Amigo Popeye, y sí se casó ahí por la Huitlacocha. Contéstenos. Muy bien. Carlos Sánchez comenta que la señora que vendía las pacholas se llamaba Baudelia.
Correcto.
Muchas gracias.
Muy amable.
Muchas gracias, y que estén participando así, nos gusta, como dice el maestro Carlos, ¿cómo se llama esto? De que estén participando.
No, bueno, pues que estén ustedes ayudándonos a nosotros a construir este su programa.
Claro.
Con sus comentarios. Claro, es una plática abierta, que no nada más es de aquí para allá, sino también ustedes reciben nuestro mensaje y nos la regresan enriquecido.
Claro que Muy bien. Gracias.
La señorita Emma Vázquez dice que doña Lola era de carácter muy especial.
Exacto.
No a todos. Por ejemplo, si llegaban unas señoras que les decía ella copetonas, si nomás
no les vendía.
No les vendía.
Ay, qué de la fregada. No, pues entonces estaba canijo.
Sigan participando, llámenos al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Estas son dos rifas, una rifa es de dos boletines, el 108 y el 109. La otra rifa es del libro Por las pantallas de la Ciudad de México, de Ángel Miquel, periodista del cine mudo. Este libro es de la Universidad de Guadalajara. ¡Llámenos!
Muy bien, pues nos vamos, don Carmelo, un ratito.
Muy bien, regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Transmite XHUGL 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, con 2000 watts de potencia, desde calle Enrique Díaz de León, número 1144, Colonia Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Más vale libro en mano.
Más vale libro en mano.
Que cientos volando.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario. Planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido.
La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
Contamos todos. INE.
El reparto de utilidades es tu derecho.
Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio.
Si necesitas asesoría en la Profedet, estamos para ayudarte.
Llama al 01-800-911-7877 o entra a www.gov.mx/Profedet. La orientación es gratuita.
Profedet está contigo.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Se está reportando Juanita Díaz. Muchos saludos. Y saludos, desea participar, Juanita, en la rifa.
Claro que sí.
Lo mismo Alfonso Dávila. Felicitaciones y desea participar en la rifa.
Claro que sí, está participando, cómo no. Bueno, pues entonces, en estos momentos vamos a hacer un pequeño marco para a anunciarles a ustedes lo que pues ya conocen, ya es tradicional aquí en nuestras raíces, como es la participación de don J. Carmen Segovia con su humeante máquina del tiempo, don Carmelo.
Sí, echando vapor.
Muy bien, adelante.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La máquina del tiempo. Mi querida hija, el día que me veas vieja, te pido por favor que tengas paciencia, pero sobre todo, trata de entenderme. Mi querida hija, si cuando hablo contigo repito lo mismo mil veces, no me interrumpas para decirme, eso ya me lo contaste. Solamente escúchame, por favor, y recuerda los tiempos en que tú eras una niña y yo te leía la misma historia noche tras noche hasta que te quedaras dormida. ¿Cómo no recordar cuando eras una niñita? Te matriculamos con la señorita Consuelo Borja, donde aprendiste las primeras letras, el catecismo del padre Ripalda. Luego, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, hiciste la primera comunión con el señor cura don José Miguel de Alba. Enfrente de dicha escuelita vivía don Apolonio Moreno, gran compositor. La señorita Consuelo le prestaba esa finca. Luego, ya pasaste al colegio Orientación de las Madres Adoratrices, y tus hermanos con la señorita Petra Martínez García en el colegio José Rosas Moreno. Cuando no me quiera bañar, no me regañes, y por favor no trates de avergonzarme, solamente recuerda las miles de veces que yo tuve que perseguirte con miles de excusas para que te bañaras cuando eras niña. Cuando veas mi ignorancia ante la nueva tecnología, dame el tiempo necesario para aprender. Y por favor no hagas esos ojos ni esa cara de desesperada, ya que en nuestros tiempos lo más era la taquigrafía y la mecanografía que aprendimos en la academia de la señora María Refugio Moreno de Aceves, mejor conocida como Cuca Millones. Recuerda, mi querida hija, que yo te enseñé a hacer muchas cosas, como comer apropiadamente, cómo vestirte y peinarte por ti misma, y cómo confrontar y lidiar con la vida. El día que notes que me estoy haciendo vieja, por favor, mi querida hija, ten paciencia conmigo y sobre todo, trata de entenderme. Si ocasionalmente pierdo la memoria o el hilo de la conversación, dame el tiempo necesario para recordar. Y si no puedo, no te pongas nerviosa o impaciente o arrogante. Solamente ten presente en tu corazón que lo más importante para mí es simplemente estar contigo y que me escuches. Y cuando mis cansadas viejas piernas no me dejen caminar como antes, dame tu mano de la misma manera que yo te las di a ti cuando diste tus primeros pasos en el patio, en el zaguán de la casa, bajo los trinos de los pajarillos y el travieso gatito que quería arañar tus piernas, y que algunas veces también lo hicimos en la Plaza de Armas, en la calzada Pedro Moreno y el sombreado Jardín Madero, sentados en aquellas bancas que parecían de madera. Tú decías de leños, y si algún día te digo que ya no quiero vivir más, que estoy lista para morir, por favor, no te molestes ni te enojes, porque un día, mi querida hija, me entenderás. Mientras, solo te pido que trates de entender que a mi edad se alcanza un punto donde no se vive más, solamente se existe. Cuando esos días vengan, no te debes sentir triste e incompetente de verme así. Solo te pido que estés conmigo, que trates de entenderme y ayudarme mientras llegue al final de mi vida, con amor y con gran agradecimiento por el regalo del tiempo y vida que tuvimos la dicha de compartir juntas. Te lo agradeceré con una sonrisa y con el inmenso amor que siempre te he tenido. Te amo, mi querida hija, y si la presente está manchada,
es sin querer, alguna lágrima cayó en ella. Recuérdame, tu madre. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Ahí tienen a don Carmelo, que hoy se puso sentimental.
Y hermoso.
Nos estuvo narrando esa historia.
Gracias, muchas
Pero
gracias.
Volviendo allá al bullicio de aquellos tiempos en la estación del ferrocarril, que yo veía que nada más la mantequita chirreaba, por así decirlo, muy caliente. Ahí haciendo las enchiladas, friendo las enchiladitas y con sus papitas y todos
no sus le
ingredientes, ¿no? Y luego sus embarraditas de crema,
no le mueva
su salsita, ¿no? Bueno, yo recuerdo, me hizo recordar un personaje que tantos años vi también por ahí y que yo creo que ustedes, amigos radioescuchas, muchos de ustedes lo recuerdan también, que veía y venía de ahí de la estación, pues seguramente vivía ahí en las casitas de los ferrocarrileros, ¿no? Que vemos todavía algunas ahí con sus tablitas, ¿no?
Exacto.
Muy características.
Exacto.
Uh-huh. Cafecitas o no sé qué color son, ¿no?
Ajá.
¿Se acuerdan ustedes de aquel personaje que le decían Bartola?
Sí.
La Bartola.
Sí, sí. Que perdió un brazo.
Exactamente.
Precisamente por andar.
Exactamente.
Es que trabajaba también ahí. Nada más que le andaba en la estación, y en la estación de Pedrito perdió un brazo.
Uh-huh. Sí, por eso me admiraba del amigo Popeye, que dice que se iba, se le iba coleando al tren hasta a la Huitlacocha para ir a echar reja allá.
No, en aquellos tiempos, si ahorita pasa volando el tren,
sí.
En aquel tiempo no había obstáculos y era más rápido, porque no había tanta vivienda.
No, y ya hacia la Huitlacocha agarra una fuerza tremenda.
Sí.
Ahí es donde han sucedido muchos accidentes.
Sí, pues corrió con mucha suerte, Popeye. Corriste con mucha suerte.
Yo creo que era muy ágil, muy saltarín. Sí, Estela.
Y recuerdo, sin dejar atrás, a Con. ¿Se acuerda de Con?
Muchachito.
El que traía sus overoles de mezclilla.
Sí. Sí, sí, sí.
Sí.
Lo mismo que también otro trabajador que también vivía allí en el campamento era don Anastasio Martínez. El Tacuache.
Mágico.
Así le llamaba. Y su señora era Catalina Martínez Padilla. Y ellos estaban allí, pues allí en seguidita de donde está la toma de agua.
En las primeras casitas,
del,
¿no?
Sí, del jardín. Del jardín de Francisco González León. Allí vivía el señor Tacuache y era trabajador del tren.
Sí, adelante, don Carmelo.
Bueno. Fortino Villalobos. Ay, caray, ya está como el...
¿Qué pasa?
Dice, saludos. Recordar que martes 8 de enero de 1957, por la mañana, se registró un choque de trenes en la estación, siendo uno de carga y otro de pasajeros, cuyo estruendo se escuchó hasta el centro de Lagos. Muy bien, Fortino. No participas en la rifa. A ver, contesta.
Tampoco va a decir que tampoco.
Aquí tampoco no dice nada. Pero de todas maneras vas a participar.
Muy bien, Fortino. Pues, saludos.
Fortino, saludos. Luis Moreno. Felicitaciones y desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Lucía Cruz. Participa. Y felicitar a los conductores y saludar a Bigotes.
Bueno, pues saludos al Bigotes.
Claro que sí, por supuesto. Muchos saludos.
Muchos saludos, Bigotes. María de Los Ángeles, participa y saludar. Aprendo mucho de sus programas.
Muchísimas
muchas
gracias.
Muchas gracias.
Claro que sí, participa.
Sabina Espinosa Ramírez participa y felicitaciones al programa.
Muchas gracias, claro que sí.
Maga Oliveira participa, felicitar a los maestros y su invitada.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias. Claro que sí.
Muy buen programa. Saludos a Gato.
Bueno, saludos a Gato.
Claro que sí, saludos para Gato. Sí, un poco afligida porque acaba de morir mi gato, pero bueno, pues saludos a Gato, sí. Ser otro gato.
Un gato Pancho.
Exactamente, Pancho. Mi gato Pancho.
Lucila Macías, felicitaciones y desea participar.
Muchas gracias, claro que sí.
Muchas gracias.
Como no, síganos llamando.
403-1413. 01-800-701-2119. Para que participen. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Llámenos.
Sí, continúan repiqueteando los teléfonos. Todavía es tiempo de que nos llamen y que nos manden sus mensajitos por ahí, que claro, nos van a ayudar a seguir platicando, seguir enriqueciendo esta charla que llevamos ustedes y nosotros aquí con nuestra invitada de hoy, Estela Martínez Dávalos, que nos está contando aquellas anécdotas de niña. ¿A qué hora llevabas el almuerzo, Estela?
Era muy variado.
De haber sabido.
¿Cómo? era muy variable, era de era variable entre 10 a 11 de la mañana, entre 10 a 11 de la mañana, por eso alcanzaba en ocasiones los dos trenes.
Sí. Y las tortillas bien calientitas.
Alcanzaba el de las 10:45 y el de las 12. El de las 10:45 porque llegaba a dejarle de almorzar y el de las 12 porque era el tiempo que me aventaba yo por ahí ya.
Y llevabas tortillas bien calientitas. Y
¿hechas a mano de mi mamá?
Todo. En ese, siempre ha sido que agradable es que las damas, que las amas de casa torteaban sabrosísimo.
Claro.
Sabroso.
Claro.
Y seguro en unas servilletas esas por muy supuesto, blancas, supuesto, bordaditas, ¿no?
Por supuesto, a mí gracias a Dios me tocó tener unos padres muy, muy hogareños, muy hacendosos, muy, pues con unas raíces muy profundas de lo que era el hogar. Sí, eso. Mi mamá le mandaba a mi papá sus tortillas en servilletas, su comida de recién hechecita porque la hacía hasta que ya estaba a punto de llegar para que no le llegara fría. No había en aquel entonces microondas como ahora tenemos. Ahora está la comida fría y va al microondas. Cambiaron las cosas mucho. Aparte, mi mamá vendía tortillas. Aparte de que torteaba para la familia, vendía tortillas. Entonces, pues, creo que sería ilógico que no le llegaran las tortillas a mi papá recién saliditas del comal.
Blanditas.
Sabrosísimas. Sí, claro.
Sin ningún nada de nada.
No como las de ahora, ¿verdad?
Que dice que le dan un toque mágico, se las va a comer uno y ya están como... pues,
pero papel,
como
¿no?
lámina. No lo puede uno...
Exacto.
Sí, no lo puede uno quebrar ni comer.
Exactamente.
Si quiere echar uno el taco, ya cuando hizo el taco, ya le muerde. ¡Ah, caray! Yo creo que
para una calentada ya no sirven, no, ¿verdad?
No.
Ya están, parece que se espadazan todas. Muy
fíjese que mi mamá tenía una técnica. Cuando las tortillas se le hacían duras de la orillita, las mojaba, las calentaba y pues quedaban riquísimas. Yo quise hacer lo mismo con las de la tortillería. Dije, bueno, pues mi mamá las mojaba, yo las pasé por el agua y que las pongo. No, pues se desbarataron todas, se me hicieron cachitas.
Sí, y yo creía que la anécdota que me contabas de tu papá que tuvo ese accidente había sido en el puente de fierro, donde pasa el ferrocarril, pero no fue así, ¿verdad? No, para nada. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo estuvo esa situación?
Para ese entonces, fíjate que para ese entonces, Carlos, mi papá ya vendía duro. Ya no vendía fruta porque ya la edad ya lo había afectado.
Sí, yo le compraba duro casi diario.
Ya sus rodillas ya no le respondían. Sí. Entonces, pues él no quiso quedarse inactivo. Y mandó a hacer una canasta. Una canasta. Y estaba grande la canasta.
Como canasto.
Exactamente, canasto, era como un canasto. Y empezó a vender duro. Pero se empezó a despegar de ya estar en un solo lugar. Empezó, digamos, a lo mundano.
Ya se vino de la estación, ya lo abandonó.
Ah, claro.
El lugar ya, que ya, ocupó.
Lo que te decía, ya no pudo con el carrito. Y cuando él iba a vender ahí, pues, llevaba un carrito como Lola. Como Lourdes le ayudaba a su mamá con el carrito. Pues, yo era muy pequeña, ¿no? Y, pues, no podía ayudarle. Al contrario, le daba más carga. Al contrario, me subí arriba del carrito. Del pobre de mi papá. Empieza él a vender duro. Pero desgraciadamente empieza a tomar. Sí, claro. Exacto. No sé qué tomaba. Soy honesta, no sé qué tomaba. Pero ya empezaba mi papá a involucrar el trabajo con la tomada. Se sienta en el puente, en el puente el puente grande que está para llegar a la central camionera, se queda dormido y se va hacia atrás, vuela mi papá, se cae y pues se parte la cabeza, se hizo una abierta, hablemos de unos, ¿qué será? ¿30? Unos 30 centímetros, pero en triángulo.
¡Ah, caray!
Sí, sí, tuvieron que ponerle un injerto de una persona ya difunta.
¡Ah, caray!
Sí, creo que pegó una piedra cuando cayó. ¿Cuánto tendrá el metro de altura, Carlos?
No, pues yo creo que fácilmente ha de tener unos, mínimo unos 10, yo creo. No, Carmen.
No, más.
Yo hablaría de unos 15, ¿no? Sí. Unos 15 o 17 metros.
Sí.
Sí, sí.
Y lo hago aparte, la bardita o banquita son otro metro y fracción. O sea, lo que donde quedaba sentado él.
Exactamente, él se cae.
¿Y se fue con toda la canasta? ¿O?
Fíjate que algo curioso, ¿no? La canasta se quedó. El que se fue. Exactamente.
Vaya, adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando Ignacio Ríos Amézquita. Felicitaciones y desea participar en la rifa.
Muchas gracias, claro que sí.
Está participando. Ah, qué caray. Entonces,
fíjese.
Sí, conocí a ese señor.
Sí, la conocí.
¿Se acuerda que le platiqué de un señor? Yo no sabía, pero sí, era muy risueño.
Claro, mediano, claro.
Mediano, no flaco. No estaba flaco.
Estaba llenito.
Exacto.
Entonces, sí.
Blanco.
Sí, lo conocí de vista y lo vi varias veces allí en el puente. Y sí, la gente le compraba y le compraba y era muy... muy risueño, pero dicen que se quedó dormido y se fue.
Exactamente.
Se fue
con ron.
Exactamente. Sí.
Pero qué bueno, digo que no murió de eso, que no.
No, para nada, porque él era todavía joven cuando pasó eso. Todavía joven y mi padre murió de 87 años.
No, entonces alcancé
el
sí, más.
Exactamente.
Qué bueno.
Sí, esa no, pues muy, cosa. Muy bonitas cosas que me tocaron vivir.
Claro que sí. Entonces, don Carmelo, ¿cuál era el tren que nos bañaba de vapor ahí cuando andábamos de nudistas ahí en la Tarjea, echando clavados?
Bueno, era el tren mañanero, el que pasaba entre las 8, cuando muy tarde, de la mañana, cuando muy tarde, 8:30, que pasaba, y luego nosotros, toda la zarabanda de todos ahí
encuerados.
Encuerados, sí, completamente. Completamente. Y ahí estaban, según nosotros, muy curiosos. Y pasaba el maquinista y miraba todas las ranas que estaban ahí paradas y todo eso. Entonces,
no, adrede, arriba, sí, del puente, eso, esperando que se acercara el tren.
Por eso le digo que
estaba
adrede.
Estaba uno viendo y que, ahí viene, y ¡pum! Se echaba el clavado.
Entonces,
ahí
el maquinista, y aventaba el, pero con todas sus ganas.
Cuando llegaba allí, cuando, precisamente
el agua,
donde estábamos,
se aventaba el chorro de vapor, y no se oía.
Exacto.
Que hervía el agua.
Ay,
y ahí van nosotros
nadando
debajo del agua, según que Tarzán y que de tantos.
Sí, pues.
Y luego ya salíamos y ya por la ventanilla, pues los pasajeros mirando y riéndose.
Así es. Pues sí, era la época en que estaban de muy de moda las películas de Tarzán, el hombre mono, en el cine Vera. Todo el mundo salía a gritar con el grito que echaba Tarzán, ¿no? ¿Te acuerdas del grito que echaba?
A ver.
No, pues ya no me acuerdo bien cómo decía, no me acuerdo. Pero sí echaba su grito, así como,
exacto.
Y uno también salía del cine echando ese grito, ¿no? Y al siguiente día, ahí voy a la tarjea, a nadar como Tarzán, ¿no?
A sentirte Tarzán.
Sí, o sea, nadando a su estilo, que metía la cabeza en el agua. Ajá. Para agarrar más velocidad, según eso era la técnica.
Sí.
Y ahí voy dando aletazos. Sí, una época muy romántica.
Muy bonita.
Sí.
Se está reportando Antonio García Estrada, que lo saluda y desea participar en la rifa.
Sí, muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Gracias a todos ustedes. Pues entonces vamos a concluir, nos vamos a la rifa para ver quiénes se llevan estos regalos del día de hoy. Don Carmelo, a ver.
Sí, aquí vamos a poner aquí hacia abajo, con los nombres hacia abajo, para que la mano santa del ingeniero Antonio. Y vamos, este va a ser para el libro. A ver, vamos viendo. Para el libro nos está dando las boletas y es Luis Moreno.
Muy bien, felicidades a Luis Moreno.
Para los dos boletines.
A ver, sin echársela, ingeniero.
Para los dos boletines es Maga Oliveira.
Ah, muy bien.
Dice que decía que saludos para Gato, entonces le tocó la suerte.
Muy bien, el Gato de la Suerte.
Y tiene los dos boletines. ¿Dónde los puede recoger el libro y los
boletines?
En el Archivo
Histórico Municipal, al interior de la Casa de la Cultura.
Muy bien.
Pues
muy
vamos.
Buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez. Señorita.
Estela.
Gracias, muy amable.
Bien, pues muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.